Minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Ricardo Hausmann. Ricardo es economista, es venezolano, es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Growth Lab. Está en Chile, invitado por la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, viene a dar una serie de charlas, recibe hoy día un premio en la UBP, mañana en la Universidad de los Andes, etcétera. Con Ricardo Hausmann hemos conversado por estos micrófonos en más de alguna oportunidad, en un momento de la crisis venezolana, donde tiene, por su condición, tiene mucho que opinar. También hablamos a principios de la pandemia, estaba recién empezando a conversarse y yo creo que hubo varias pistas de lo que ocurría. De hecho, tú publicaste algo muy tempranamente sobre el tema. Ricardo Hausmann, gracias por estar con nosotros.
Un placer y un gusto estar de nuevo aquí.
Ricardo, buenos días.
Buenos días.
Ricardo, hay una pregunta que a mí siempre me molesta cuando la hacen, cuando se le hace a un economista extranjero o a cualquier extranjero, es ¿cómo ve a Chile? Que era una pregunta muy antigua, pero la verdad que hoy día, básicamente tú que has seguido bastante la economía chilena en los últimos 20 o 30 años, ¿cómo se ve? Pero básicamente, más que cómo se ve en comparación.
Bueno, yo creo que...
Perdón, ¿comparación consigo mismo o comparación con los otros?
Dejé abierto, no quise decir, dejé abierto el punto, porque creo que se puede abrir para los dos lados. Disculpa, pero no quería cegar la respuesta, Ricardo.
No, yo creo que, digamos, Chile sorprendió mucho en octubre, hace 3 años ya, con una conflictividad política que sorprendió al mundo. Y de ahí entonces trataron de encauzar las cosas hacia la reforma constitucional, que se votó con mucho apoyo, y después vino la reforma en sí y se rechazó. De modo que yo creo que la forma como el mundo ve a Chile es que está en proceso de encauzarse, que todavía no ha llegado a donde va a llegar, pero que probablemente se modere, que de aquí salga probablemente una constitución que pueda gozar de más apoyo que la anterior y que se logre una cierta síntesis. Y en el proceso el país se está beneficiando del hecho de que, si bien la economía mundial no anda tan bien, las cosas que le importan a Chile andan bien. Entonces el precio del cobre anda bien, el precio del litio está ridículamente disparado, se generan un conjunto de oportunidades para el país. De modo que, si a corto plazo, entiendo yo que el 2023 no va a ser un buen año económico, digamos, no debería haber las dificultades que sí me imagino pueden haber en otros lados.
Pero Chile es un poco la prueba de laboratorio que la inestabilidad sí cuesta.
Absolutamente. No, y también, o sea, si vamos a eso, las oportunidades perdidas, hay mucha conflictividad entre distintas posiciones en el país, y en esos conflictos se pierden muchas oportunidades. Se pierden muchas oportunidades en discusiones que no son tan importantes.
Mm. Sí, pero conversábamos el otro día sobre las perspectivas de crecimiento de largo plazo de una economía como la chilena. Conversábamos con el ministro de Hacienda hace 2 días en el programa sobre la capacidad de crecimiento de nuestra economía, que hace un par de años era 5, ahora 2, sin pensar además en la recesión que vamos a tener el próximo año de salida de COVID.
Al
menos el primer semestre, y que es la única economía de la región, según el FMI, que le va a ir tan mal el próximo año. Y Marcel era muy optimista, decía no, porque vienen todas estas oportunidades de la economía verde, del hidrógeno, de las energías renovables, y Chile tiene un potencial de crecimiento muy importante que vamos a retomar. Pero al final, en los últimos años, lo único que ha pasado con nuestra economía es que se va ralentizando su potencial de crecimiento.
Bueno, creo que podemos hablar de, digamos, las oportunidades de la economía verde, porque me parece que son muy importantes, pero tienen que estar bien enfocadas, y no sé si están bien enfocadas. En este momento, digamos, creo que el mundo está enfrascado en un enfoque equivocado sobre el tema verde, ¿no? Un poco la idea es que el mundo tiene que bajar sus emisiones de carbono, y por lo tanto cada país tiene que bajar sus emisiones de carbono, y cada país se compromete a reducir sus emisiones de carbono, y cada empresa, cada región, cada ciudad, cada persona, todo el mundo tiene que bajar sus emisiones de carbono. Yo creo que esa no es la forma de pensar el tema. Creo que el mundo tiene que bajar sus emisiones de carbono, y para que el mundo baje sus emisiones de carbono tienen que pasar muchas cosas. hay que electrificar todo lo que se pueda electrificar, hay que hacer esa electricidad de maneras limpias, hay que hacer las cosas de otra manera que no emitan carbono, etcétera. Y harán falta muchos paneles solares, muchas... entonces la pregunta no es qué va a hacer tu país para reducir su huella de carbono. La pregunta es qué va a hacer tu país para que ayude al mundo a reducir su huella de carbono.
O sea, si vendemos más cobre y más litio...
Si venden más cobre y más litio, eso, para que el mundo se electrifique, va a necesitar mucho más cobre y más litio. ¿Y quién lo va a producir? Porque si no se produce el litio, no van a estar los automóviles eléctricos y el mundo no se va a descarbonizar.
Entonces, entre medio discutimos si lo produce el privado, lo produce el Estado, si quién lo hace y no lo producimos.
Entre medio pasa eso y entre medio también se preocupan por las rentas. Entonces vamos a hacer la OPEP del litio con Bolivia y Argentina, pero no se preocupan de la tecnología del litio. De cómo se puede mejorar la calidad del litio, cómo se puede procesar mejor el litio, cómo pueden participar en distintas cadenas de valor. Uh-huh. El caso aquí es que tienen ahora una incertidumbre total sobre cómo hacer la propiedad del litio, entonces nadie puede levantar capitales para invertir el litio aquí al 2040 porque nadie sabe las reglas, etcétera. Entonces, y toda la discusión de las reglas no tiene que ver con la creación de valor, sino con el reparto de las rentas. Y en ese sentido creo que es una oportunidad perdida. Creo que sobre el hidrógeno verde todavía hay muchas preguntas, si qué tan importante va a ser ese mercado. Yo todavía no he visto el primer proyecto en el mundo que cierre financieramente para hacer hidrógeno verde, porque alguien lo tiene que comprar, y el hidrógeno verde lo tiene que comprar a un precio mucho más alto que el hidrógeno gris.
Claro.
Y no ha habido hasta ahora, digamos, quien esté ofreciendo comprarlo.
Hay un proyecto en Magallanes que produce, que básicamente su objetivo es producir combustible sintético.
Exacto,
ese es una planta piloto. Y ese proyecto ya tiene la cadena completa, ya tiene compradores, sí. Inversionistas, ese sí.
Exacto, ese es una planta piloto pequeña, sería súper importante, buenísimo, excelente que ocurra. Pero creo que hay un intento del gobierno alemán de subsidiar competitivamente el hidrógeno verde, etcétera. Pero todas estas cosas están en proceso. Yo les quiero dejar una idea que me parece que tiene patas aún más largas. El hidrógeno es una forma de, si tú quieres exportar electricidad, sí. Exportar energía solar. Entonces, claro, tú agarras...
solar o eólica o lo que, sí, o lo que se utilice.
Exacto. Entonces... si tú esa energía solar la generas durante el día aquí en el desierto de Atacama, te costará, no sé, $15 el megavatio hora. Ese mismo energía, el megavatio hora en hidrógeno, costará, no sé, $100. Y si ese hidrógeno lo vas a liquificar para transportar, entonces te costará $200+. Entonces tú te dices, bueno, de pronto, en vez de convertirlo en hidrógeno para exportarlo, lo uso antes de convertirlo en hidrógeno. ¿Ya? Y entonces hago aquí cosas con energía a $15 en vez de que las hagan allá con energía a $200. Mm. Eso lo que quiere decir es que el mundo hasta ahora ha sido energéticamente plano, porque el petróleo tenía una característica que no la tienen las renovables, que el petróleo era exquisitamente denso en energía. Por unidad de volumen y por unidad de peso, tenía muchísima energía, y eso lo hacía súper barato de transportar. De modo que si un barril de petróleo cuesta $70-80 en Arabia Saudita, te costará $73 en Japón. Y eso hizo que los países pobres en energía se pudiesen especializar en productos intensivos en energía. De modo que Japón, Bélgica, Alemania exportan acero, y como el acero lleva energía y no la tienen, no importa, la traen. Bueno, con las energías renovables eso no va a ser así. Con las energías renovables van a ser mucho más costosas de transportar. Entonces las empresas van a querer ubicarse donde está la energía verde barata. Y esa es una ventaja comparativa que creo que Chile debería explorar, porque si logra mover todo su plantel eléctrico hacia algo verde y barato, de pronto va a ser competitiva
para que vengan acá.
Para que vengan acá a usar esa energía acá, no para que ustedes.
Y exportar producto terminado, no exportar energía.
Exacto.
Ricardo, das un pase gol a una duda que me encantaría que tú nos ayudaras a despejar como profesor con experiencia en temas de gobierno. Algo mucho más conceptual que una energía A, B o verde o menos limpia, que es Chile ha sido, me imagino que tú en tus conferencias y clases has hablado mil veces del modelo chileno, tú y otros profesores, y la magia que produjo Chile salir de la pobreza y cómo se desarrolló, con qué velocidad, en fin, aquí y allá. Pero habrás de saber tú también que Chile tiene, justo o injustamente, a veces poca legitimidad en nuestras instituciones, en nuestro modelo aquí en Chile, y es parte de la crisis que estamos viviendo. Entonces hay una suerte de trade-off, porque hoy día se está rebarajando la arquitectura institucional chilena, y hay algunos que dicen que va a perder competitividad, va a perder esa especificidad que tiene, va a dejar de ser el país que era, pero otro va a decir, bueno, pero al menos tiene que ser más legítimo para que en Chile. Y por eso digo que encarza con lo que estabas diciendo tú. Si queremos atraer a productores aquí, que los grandes productores del mundo se acerquen a la energía renovable aquí en Chile, tenemos que tener instituciones, pero también tiene que ser legítimo para que tenga estabilidad. ¿Tú cómo ves ese trade-off, o si lo ves?
Sí, yo veo menos ese trade-off. Creo que parte del asunto es que, digamos, en el enfoque anterior, Chile, la discusión en Chile era mejoremos las reglas y las normas y demás, y como tú lo acabas de decir, para que vengan los inversionistas extranjeros y entonces
se sientan más seguros.
Entonces claro, uno dice, bueno, uno trabaja para que los inversionistas extranjeros se sientan más seguros. ¿Dónde quedo yo en esto? Y la verdad que sorprende, ¿por qué sienten ustedes que tienen que tener inversionistas extranjeros? ¿Por qué es que surafricanos y australianos hacen minería en Chile y los chilenos no hacen minería en el resto del mundo? O sea, no hay una empresa chilena que haya tenido éxito haciendo minería en el resto del mundo. Hay muchas empresas en el resto del mundo que son exitosas en Chile. Y yo creo que hay algo de que el país tiene que tener el reto de acumular esas capacidades de hacer estas cosas bien. Ustedes llevan 200 años haciendo minería, sí. Deberían ser una potencia tecnológica en minería, y en vez tienen esta actitud de que no, lo que van a hacer es mejorar el marco legal minero, pero la tecnología la va a poner otro. Entonces, esto lo han hecho con todos los sectores de la economía. Yo creo que la idea de que lo que tienen que hacer es arreglar esto para que los inversionistas extranjeros se sientan atraídos, es un enfoque un poquito castrante. Porque claro, si ustedes no saben hacer algo, pues no es que tienen que esperar a alguien que sí sepa, pueden ir para afuera y se compran esa empresa.
Ahora,
o sea, cuando Google no sabía hacer video streaming, pues no es que se puso a llorar, sino se fue y se compró YouTube. Y aquí ustedes tienen grandes empresas chilenas que podrían estar, si quieren meterse en el negocio de la tecnología renovable, etcétera, hay muchas empresas que se podrían estar comprando y meterlas dentro del ecosistema chileno, y podrían estar. Entiendo que un ejemplo, iban a hacer un instituto tecnológico del litio, y eso lo pararon porque hay un conflicto de
entre qué universidades, si era de afuera, si era de adentro.
Exacto. En vez de apurarse para ser los primeros en tener la mejor tecnología. Entonces, yo creo que un discurso que centre más el asunto en el desarrollo de capacidades productivas en Chile le abre mucho más oportunidades a más chilenos, y yo creo que eso es lo que le da legitimidad.
Estamos
es otras reglas que yo no he visto un país que de pronto sea feliz porque reescribió la Constitución. No creo que las cosas pasan por ahí.
Estamos conversando con Ricardo Hausmann, economista venezolano, profesor de la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Ricardo, bueno, pero a propósito de lo que estábamos conversando, tú eres, has vivido muchos años en Estados Unidos, pero sigues siendo latinoamericano, o sea, entiende perfectamente nuestras lógicas. Lo que tú planteas recién empieza sobre la discusión de, ok, perfecto, entonces que lo haga el Estado. Es decir, desarrollamos capacidades industriales. No, pero no cualquiera, porque nos van a capturar la renta. Que lo haga el Estado. ¿Es una discusión del siglo XX? ¿Es una discusión real?
Mira, es una discusión realmente inconveniente. Y de hecho, de eso va a tratar mi conferencia mañana. O sea, yo creo que cualquier cosa que tú quieras hacer, por ejemplo, ¿Quieres que se electrifique el parque automotor? Bueno, ¿cómo vas a hacer tú para generar un ambiente en el que la gente crea que hay muchos sitios donde recargar el auto? Que tú estás en la autopista, te puedes recargar el auto, estás, qué sé yo, comprando algo, puedes recargar el auto.
Qué fácil.
Bueno, eso es un bien público que se tiene que generar un conjunto de normas que haga que la gente crea que el carro eléctrico funciona. O sea, hay en la tecnología, o sea, tú puedes ir al mercado a comprarte un automóvil, pero no puedes ir al mercado a comprarte la carretera donde está el automóvil, las reglas de tránsito, los semáforos, el fiscal de tránsito. Entonces, cada tecnología vive en un espacio de bienes públicos. Y de lo que se trata es de asegurarse que estén los bienes públicos que el mercado no puede generar combinado con los bienes privados. Quiere decir que el Estado y el mercado son profundamente complementarios. O sea, el gobierno americano quiere llegar a Marte. Bueno, pero los cohetes los va a fabricar Elon Musk. Pero el Estado lo va a llevar a Marte. Entonces, digamos, hay muchas formas de complementar las cosas que puede hacer el Estado, que necesita hacer el Estado, las puede hacer el Estado. Las cosas que no necesita hacer el Estado, se puede convocar a mucha gente a hacerlas, incluido alguna empresa del Estado. O sea, yo no entiendo por qué Codelco no es una multinacional. Vale es una multinacional.
Vale, claro.
Empresas Públicas de Medellín es una multinacional que tiene activos en Chile. ¿Por qué Codelco no es una multinacional? ¿Por qué Codelco tiene 2 patentes y Río Tinto tiene 1,000 patentes? O sea, entonces, a mí no me importa que sea el Estado, me importa que sea buena.
Te importa la mentalidad, finalmente.
Sí, ¿de qué color sea el gato? Importa que case ratones.
Que case ratones. Quiero preguntarte, Ricardo Hausmann, sobre Venezuela, ¿ya? Digamos, es ese lunar extraño en nuestro continente. Sin embargo, a propósito de la guerra en Ucrania y del cambio de gobierno ya en los Estados Unidos, hemos visto un cambio. Es un gobierno, además, del de Maduro que se perpetúa. Y ¿cómo ves tú lo que va a suceder ahí? ¿Y cómo has evaluado que, a propósito de la guerra en Ucrania, haya ocurrido esta apertura desde los Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro?
Bueno, yo creo que lo cierto es que la apertura del gobierno de Estados Unidos hacia Maduro es una apertura muy pequeña, en el sentido de decir, mira, si ustedes están, si Maduro está dispuesto a organizar unas elecciones libres donde pueda participar con garantías y seguridad la oposición, nosotros estamos dispuestos a poner cierta reducción de sanciones sobre la mesa, y empezaron con una reducción, una excepción a Chevron. Lo cierto es que la producción de petróleo en Venezuela sigue cayendo, el tipo de cambio en el último mes se ha depreciado como 50%, la inflación del último año está en 250%, y en proceso de acelerarse. O sea, esto no tiene salida, ¿no? Con Maduro y con este régimen y en esta situación, el país se desangra, los flujos migratorios siguen a millón, de modo que yo no veo que haya una solución a la crisis social, humanitaria, económica de Venezuela sin un nuevo régimen, un nuevo gobierno, y no veo que Maduro vaya a salir sin seguir utilizando los mecanismos de presión que tiene la comunidad internacional con
Venezuela. Exacto, pero esa presión parece haber bajado, ese es el punto.
Bueno, hicieron una primera negociación en México donde le pidieron algunos cambios a cambio de otras cosas. Yo creo que igual esto es anecdótico, porque la reducción de sanciones no va a recuperar la producción petrolera, porque salieron 7 millones de personas de Venezuela que sabían producir petróleo y están produciendo petróleo en el resto del mundo, porque se robaron toda la infraestructura, porque no tienen dinero. Entonces, de pronto Chevron va a producir unos poquitos barriles más de petróleo, pero para ponerte las cosas en magnitud, Venezuela, cuando Chávez llegó al poder, producía 3.4 millones de barriles al día y ahora produce 500.000.
¿Pero cómo se hace eso, Ricardo? Perdón.
Es mira,
hay que tener talento.
Hay que tener talento para hacerlo, talento, ¿no?
Sí. Te digo, no hay en la historia de la humanidad un colapso económico de esta magnitud en paz. Y hay muy pocos, por ejemplo, en guerra,
Tampoco.
En guerra tampoco. Entonces, que la, con la, en la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto de Alemania cayó a la mitad. En Venezuela cayó 80%. Entonces, o sea, la gran crisis económica cayó 28% en Estados Unidos. Esto cayó 80%. O sea, es algo no visto. Entonces, es una destrucción.
O sea, lo que te demuestra que se puede.
Sí,
sí, yo, que esa es la esta lógica de que no, pero esta lógica del crecimiento es algo establecido, que si tú tienes riquezas naturales mejor que las administres uno que otro.
Son las 56 y nos van a querer echar, pero yo no puedo perder la oportunidad de que esté aquí, porque ver lo de Venezuela, disculpa, me parece más o menos no, obvio y evidente, pero a mí me gusta vivir en un barrio donde nosotros tenemos tres vecinos, de los cuales la semana pasada uno tuvo un golpe de estado, el otro una presidenta, una vicepresidenta que está condenada a 7 años de prisión por corrupción, el otro que tiene una crisis enorme, como es Bolivia, entre un país fraccionado entre Santa Cruz y el resto. Ese es el barrio donde vivimos, pero en general mira Ecuador con las crisis que tiene, Brasil lo segmentado, lo polarizado que está. ¿Cómo ves Latinoamérica en estos minutos que nos quedan? Porque ahí hay un problema grave.
Sí, creo que yo quisiera ser optimista, o sea,
¿cómo?
Creo que el gobierno de Lula, el gobierno de Petro, y el gobierno de Boric van a tener un ambiente internacional, digamos, que le va a generar ciertas dificultades, y un ambiente interno que le va a exigir ciertos acuerdos. Entonces creo que van a tener que tener políticas relativamente sensatas, que van a estar bien. Déjame recordarte que cuando Lula llegó en el 2002, sí, el ambiente internacional estaba difícil y el primer gobierno de Lula fue bastante sensato. Después de que fue reelecto, para el segundo mandato, los precios internacionales estaban altísimos. Le tomó el ciclo, entonces ahí se volvió loco y empezó a hacer cosas menos sensatas. Yo creo que este es el momento de la sensatez. Y lo ayuda el hecho de que no tenga un control muy importante de parlamentario, como no lo tiene Boric, como no lo tiene Petro. Entonces creo que la mezcla del ambiente internacional y la democracia interna va a hacer que los gobiernos tengan que ser más sensatos.
Ricardo Hausmann, la verdad que podríamos estar 2 horas conversando sobre todo de, o sea, te quería preguntar sobre decrecimiento, pero no alcanzamos. Pero creo que lo contestaste muy claramente. Ricardo Hausmann, 1,000,000 de gracias. Ricardo Hausmann es economista, está en Chile, invitado por la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, y espero que se repita este contacto.
Gracias, Ricardo.
Tenemos pituto, así que puede ser.